Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11:30. Una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este viernes 8 de diciembre. Aquí seguimos los de la radio, aunque sea un día festivo más, en la mitad del puente más largo del año. Un puente que va a terminar pasado por agua en prácticamente todo el país. En la primera hora vamos a detallar el pronóstico del tiempo para estos próximos días con el catedrático Jorge Olcina. Lo que parece que se empieza a despejar es el futuro del Brexit. Bruselas y el Reino Unido han cerrado un acuerdo de mínimos de madrugada in extremis sobre la bocina, como dicen los del baloncesto, para seguir avanzando en las negociaciones sobre la salida de los británicos de la Unión Europea, que está prevista para marzo de 2019. El gobierno de May se compromete a pagar la factura del Brexit entre 40.000 y 45.000 millones y garantiza los derechos de los ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido. Esto es importante para los más de 200.000 españoles que se calcula están viviendo por aquellas tierras. Además, hay acuerdo sobre Irlanda, que era el asunto que había mantenido en vilo a los negociadores hasta el último minuto. May ha asegurado que no habrá frontera dura entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte. No se van a reimplantar los puestos aduaneros, son los acuerdos mínimos que hacían falta para pasar a la segunda ronda de negociaciones. La más peliaguda, porque lo que va a estar sobre la mesa son las relaciones comerciales entre británicos y europeos una vez se consume este divorcio. Así que lo de hoy es solo el comienzo de un largo camino que va a tardar meses en completarse. De momento May pues se garantiza la supervivencia política, pero renuncia a las líneas rojas que se puso a sí misma en esta negociación. Y aún fuera de España, vamos a mirar de nuevo a Oriente Próximo. Se recrudece la tensión después de que Trump reconociese a Jerusalén como capital de Israel en cumplimiento de una ley que ya había sido aprobada por el Senado norteamericano en el año 95. Desde hoy, los terroristas de Hamas llaman a una nueva intifada. Enseguida lo avanzamos todo. Apurando al límite, hay acuerdo de mínimos entre la Unión Europea y el Reino Unido para pasar a la segunda ronda de negociaciones del Brexit. Lo han anunciado a primera hora de la mañana en Bruselas el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la primera ministra británica, Theresa May. Pactado lo básico, ¿qué viene ahora, Javier Fernández Bardomingo?
Pues ahora lo más cercano es ratificar ese acuerdo. Será entre el jueves y el viernes que viene en la cumbre de los Estados miembros. Todos están contentos, eso dicen, pero Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, pedía cautela.
They will respect the whole of EU law, including new law.
Hay avances, decía Tusk, pero Reino Unido debe acatar condiciones, cumplir la ley europea hasta su salida, también el compromiso de presupuestos. Theresa May pide confianza en los políticos.
Creo que es una cuestión de confiar en la integridad de los políticos. La gente debe ser capaz de confiar en que los políticos haremos lo que ellos han determinado, y eso es exactamente lo que estamos haciendo, y creeremos a la Unión Europea.
El acuerdo, como decíamos, tiene tres términos principales: la factura, la frontera con Irlanda y, lo que más preocupa sobre todo al resto de estados de la Unión, garantizar los derechos de los ciudadanos extranjeros que viven ahora en Reino Unido.
Este será uno de los asuntos fundamentales en la reunión del equipo económico de la linterna a partir de las 9, hoy con Pedro Fraile y Fernando Méndez Ibizate. De momento, antes de esa cumbre europea del jueves y viernes de la próxima semana, el presidente del gobierno ha valorado positivamente el acuerdo entre Bruselas y la Unión Europea acerca del Brexit.
Es una muy buena noticia para Europa. Ahora esperemos que en octubre del año que viene, como decía Barnier, se pueda cerrar definitivamente todo, se cumplan los plazos previstos y al final lleguemos, esto será lo más importante, a un acuerdo para tener una muy buena relación entre Europa y el Reino Unido en el futuro, cuando termine este proceso.
Palabras de Mariano Rajoy en Lérida, donde ha asistido a un mitin de campaña junto al líder de los populares, Javier García Albiol. El presidente del gobierno ha subrayado que el único voto útil el 21 de diciembre es el dirigido al Partido Popular. Redacción de la cadena COPE en Barcelona, Sergi Tor.
Rajoy se atribuye que el 155 ha frenado el delirio independentista y que el Partido Popular es un voto seguro, porque no hará cambalaches con nadie. El líder del PP afirma que la democracia y los valores europeos se defienden votando al Partido Popular el próximo 21 de diciembre.
Serán unos votos a favor de los valores europeos y a favor de Europa. El voto al Partido Popular es, como siempre, un voto seguro, no sujeto a ningún cambalache.
Rajoy ha recriminado al candidato socialista Miquel Iceta que hable más de indultos y no de los 470.000 parados que hay en Cataluña, y ha acusado a los independentistas de hablar siempre mal de España.
Entre tanto, el destituido presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sigue en Bruselas. Va a ser detenido en cuanto ponga un pie en España. Tras el baño de masas que se dio ayer en la capital belga, hoy insiste en que su plan es seguir como presidente del gobierno autonómico en Cataluña. Mientras, la Asamblea Nacional Catalana, una de las organizadoras de la manifestación de ayer, y los llamados comités de defensa de la República van a coordinar el recuento paralelo tras el 21 de diciembre. Argumentan que no se fían del oficial. Álvaro García.
Este recuento paralelo cuenta con el apoyo de Esquerra, Junts per Catalunya y la CUP. Los organizadores dicen literalmente que confían más en la gente que en un mecanismo de recuento impuesto por el Estado. Jordi Peiró es miembro del secretariado general de ANC.
Y hay mucha desconfianza.
Hay mucha desconfianza en que un Estado que se ha convertido completamente en represor sea capaz o sea fiable a la hora de hacer un recuento electoral en el que se juega tanto.
Electoral en el que se juega tanto.
El recuento contará con una persona en cada mesa electoral. A través de una aplicación móvil se transmitirán los datos de cada mesa a un centro de datos, y en ese centro ANC asegura que trabajarán 250 personas. Estos validarán los resultados de cada mesa.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
El Museo de Lleida no da por perdidas las 44 piezas de los bienes de Sigena que deben entregar el próximo lunes al Monasterio Aragonés. Siguen preparando, dicen, una batería de acciones judiciales para impedir la ejecución del traslado. Mientras, el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, mantiene que su gobierno tiene todo listo.
El monasterio está totalmente preparado. Todo el operativo necesario para traer las piezas, el gobierno de Aragón lo tiene absolutamente dispuesto. Por tanto, nosotros hemos cumplido todos nuestros deberes y, desde luego, a partir del lunes, espero que los bienes estén de regreso a Aragón.
Contamos también que la Policía Foral de Navarra ha detectado la difusión de imágenes de la violación grupal de los Sanfermines 2016. Son fotogramas de los vídeos grabados por los integrantes de la manada. Participar en su divulgación supone un delito contra la intimidad. Y dos pedófilos han sido detenidos en Barcelona y Almería por compartir más de 5.000 fotos de abusos sexuales a niñas entre 6 y 10 años. En la operación se ha arrestado además a otras 8 personas por distribución de pornografía infantil. Y hoy, en el Día de la Inmaculada Concepción, el Papa Francisco ha realizado la tradicional ofrenda a la Virgen en la Plaza de España de Roma. En su oración, el pontífice ha pedido por los que más sufren.
Más crónica internacional, Javier García.
El Día del Aire, con protestas en las calles de Cisjordania y Gaza por el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, se ha saldado por el momento con la muerte de 2 palestinos y más de un centenar de heridos. Disparos en ráfagas y neumáticos ardiendo. Los enfrentamientos entre jóvenes palestinos y soldados israelíes. Está previsto que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúna hoy para abordar el estatus de Jerusalén tras la declaración de Trump. En el norte del Congo, 14 cascos azules han muerto en un atentado que ha dejado más de 50 heridos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha confirmado que se trata de un ataque deliberado que no puede quedar impune. Además, en Alemania ya hay fecha para que comiencen las negociaciones entre Merkel y Schulz. Será el miércoles cuando conservadores y socialdemócratas aborden por primera vez la formación de un nuevo gobierno.
¿Y en los deportes qué, Manolo Lama?
Bueno, ayer en el partidazo de la COPE, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, jugaba con ironía sobre la posibilidad de fichar a Neymar. Hoy Unai Emery, el técnico del brasileño, le ha contestado que no le extraña que quiera Florentino fichar al brasileño, pero que de momento el jugador está muy bien en París. Cristiano Ronaldo se ha entrenado con el resto de sus compañeros después de recibir ayer el quinto Balón de Oro, y Zinedine Zidane ha manifestado que es el mejor jugador de la historia. Mañana será titular en un partido frente al Sevilla, donde el Sevilla no trae a Enzonzi. Y en el resto, el Valencia, el segundo clasificado, juega con las bajas de Garay y Murillo frente al Celta de Vigo. Barcelona le sigue dando vueltas a la salida de Mascherano. Y el Atlético de Madrid, para su partido frente al Betis, tiene la ausencia de Griezmann, que será cubierta por Correa.
La previsión del tiempo la cuenta a esta hora Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Esta noche las lluvias vuelven a ser protagonistas en el norte peninsular. Los cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas nocturnas, suben en general, sobre todo en la meseta oeste. Heladas en ambas mesetas y en zonas de montaña, excepto en Extremadura.
Marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, siempre nos quedará la UCD. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del Brexit, este es difícil. ¿Cómo lo resolvemos, querido profesor?
Pues, querida Marta, una vez que la niebla cegó el Canal de la Mancha, los periódicos londinenses titularon: el continente ha quedado aislado. Era cuando el Imperio Británico gobernaba medio mundo. Ahora temen quedar ellos aislados. Por eso aprueban pagar 40.000 millones, respetar los derechos de los ciudadanos comunitarios y flexibilizar la frontera con Irlanda. Pero los británicos nunca fueron malos negociadores y aún pueden sacar muchas ventajas en los acuerdos comerciales. A España le conviene un Brexit blando. Inglaterra es el segundo inversor en nuestro país y el primer origen de turistas. En el Canal de la Mancha ya no nos separa. Bajo él hay un túnel que la niebla no puede obstruir. Y aunque la época victoriana pasó, hay un refrán que dice aquello de quien tuvo, retuvo y guardó de lo que hubo.
Y lo veremos, veremos en qué queda todo, profesor. Buen fin de semana, abrígate, José Ramón, que va a hacer mucho frío, y el paraguas. Hola, Andrea.
Hola, Marta.
Andrea Carrasco, ¿de qué hablan hoy los oyentes en las redes sociales?
Pues hablan de la sugerencia del Parlamento Europeo al Eurogrupo para que alguna mujer integre la lista de candidatos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, que quedará libre el próximo mes de mayo. Tan solo una mujer figura en el Consejo Ejecutivo de la institución. Además, hoy se cumplen 37 años de la muerte del Beatle John Lennon.
¿Y qué dicen los oyentes sobre estos asuntos?
Pues les hemos preguntado si les gustaría ver a una mujer como vicepresidenta del Banco Central Europeo, y en el Facebook de La Linterna te Filo cree que no debe haber ningún tipo de discriminación, ya que a los cargos debe de accederse por la valía. Maribel también apoya esta tesis. Angie dice que le da igual si hombre o mujer, pero que el cargo lo ocupe el mejor formado. Y a Emilio le parece estupendo, siempre y cuando no ocupe el cargo por cuotas. Además, queremos saber qué recuerdan los linternautas sobre John Lennon. Un oyente opina que era, junto con Paul McCartney, el alma del grupo. Y Juan Carlos dice que creó las canciones más exóticas de la banda, que al final fueron las más emblemáticas.
Vamos a recordar a los oyentes ¿cuáles son los canales de participación del programa?
Pues estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter arroba Linterna COPE, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Tenemos más cosas, Andrea, por ejemplo, algo de lo que tenemos que estar bastante concienciados. Los niños con ceguera tienen más dificultades a la hora de desarrollarse educativamente.
Así es, Marta, pero aún así las ganas de superar esas barreras son las que han llevado a una niña de Vigo a convertirse en la primera del mundo en presentarse a la prueba Cambridge en inglés a través del sistema Braille, informa Laura Otón.
Se llama Diana Costas, tiene 10 años y estudia en el Colegio Rosalía Castro de Vigo.
En lo de hablar, sí que me enseñaban cartulinas con nombres así. Me los enseñaban en inglés y tenía que decirlos en inglés. Sí, bastante fácil. No es difícil.
Susana es su madre.
Diana se concentra muchísimo. Tiene una capacidad de concentración admirable. Tiene una memoria que es una pasada.
Un examen fácil, dice, pero que hubo que crear con especialistas de la ONCE para que estuviera al nivel de certificación adecuado de la universidad. Su madre lo planteó con total naturalidad.
Compañeros de clase, pues también la apuntamos para hacer el examen este. y lo estuvieron preparando un poquito en clase y claro, cuando llegó el día de pedir el examen, pues resulta que este era justo el único que no tenían adaptado a Braille.
Diana nació con ceguera. Susana abandonó su carrera profesional como diseñadora gráfica para volcarse en su nueva vida y se siente muy orgullosa de los logros de su hija. Ahora está en tercero de conservatorio.
Que hay que perder el miedo y con esas adaptaciones ellos vuelan. Los niños es una pasada la rapidez con la que aprenden y son esponjas.
Diana dice que quiere ser una pianista famosa que hable inglés y seguirá presentándose derribando barreras para conseguirlo.
Ahora los toros.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Lo toreado esta semana y lo que falta por torear, Javier Fernández, Mar Domingo.
Tenemos que torear pasando página porque esta semana en el albero de cope.es tuvimos a dos autores que nos han dado dos magníficas ideas para, por ejemplo, pedir por Navidad. El primero ya es toda una leyenda, don Vidal Pérez Herrero, que nos presentaba la 24ª edición de su agenda taurina. Ya es un clásico en el mundo del toro esta joya que repasa efemérides, curiosidades, aspectos de la lidia o demás entresijos de la fiesta. Cada año se dedica a unos temas concretos. La de 2018 es para Manolete, la plaza de Arles, Baeza y el ganadero Adolfo Martín. Nos decía el autor, no es porque sea la última, pero es la mejor.
Creo que esta de las 24, creo que es la mejor. Lo de Manolete es fantástico, pero lo de Arles... Es, yo creo que también. Luego Baeza está muy bien representada, pero luego lo de Manolete, además está ilustrada toda la agenda con cuadros de Diego Ramos de Manolete. Preciosos, preciosos.
Y el segundo libro es de Juan Iranzo, se supone que está más dedicado a los niños, pero vale para cualquiera. Lleno de ilustraciones nos acerca al mundo del toro con explicaciones técnicas, vocabulario y demás aspectos que llegan en Un día de toros, la segunda obra de este autor.
Los ámbitos del toreo, de la lidia, del espectáculo, del rito, pues el toreo es bastante complicado. Entonces lo que he intentado hacer con este libro es aproximar lo que sería Un día de toros a una persona que le gusta, pero que cuando va no se entra de mucho, incluso se dispersa.
Dos opciones magníficas para regalar estas Navidades, sin duda. Pero no podemos dejar de lado la actualidad taurina en sí. Nos tenemos que fijar, por ejemplo, en que el Constitucional ha suspendido de forma cautelar la ley de toros a la balear, que prohibía la muerte del animal, o en Andrés Rocarrey, que ha conseguido otra vez el escapulario de oro, uno de los trofeos más importantes de la América taurina, tras triunfar en la Feria del Señor de los Milagros de Lima. Tres escapularios ya para el peruano y con 21 años, casi nada.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Museo Naval de Madrid acoge dos exposiciones con gran valor histórico documental. La Victoria de Pernambuco, que conmemora la victoria de la Armada Española frente a los holandeses en la costa brasileña durante 1631, y Mar de Alas, Antonio Montero.
El objetivo de los holandeses era el azúcar, producto de lujo en Europa y que se producía en esa región estratégica, pero no lo consiguieron. Clara Zamora, comisaria de la exposición.
Bueno, la victoria fue fundamentalmente provocada por el fuego, porque un certero cañonazo incendió la capitana de los holandeses. Entonces el almirante Hans Patrick, que era el almirante holandés, cayó al suelo y bueno, ya a partir de ahí pues se desmontó toda su parte y ganaron los españoles.
El almirante guipuzcoano Antonio de Oquendo y Zandategui se enfrentó a una armada enemiga que les doblaba en material y en cañones.
Se armó con los buques que pudieron, se hizo con todos los buques posibles hispanolusos y desde Lisboa salieron a defender su territorio.
Luis Narváez es descendiente directo del almirante Oquendo. Después de 14 generaciones aún conserva en la memoria el firme carácter de su antepasado.
Era una persona meticulosa, pero una vez tomada la decisión, pues valiente, desde luego.
El almirante español, osado y valiente, ¿no? Demostrando ahí el espíritu aventurero y de poderío que tenemos los españoles. Cuando vio acercarse la armada holandesa, dijo en un acto de humor, son poca ropa.
Tras la victoria naval, Oquendo encargó 4 lienzos al pintor Juan de la Corte para regalárselos al rey Felipe IV.
Una especie de cómic, pero son 4 cuadros que podrían ser independientes, pero forman los 4 pues esa secuencia que nos cuenta la batalla.
Los lienzos se libraron de la quema del Alcázar de Madrid en 1734, cortados de los bastidores y salvados de las llamas. Una secuencia pictórica que se exponen juntos por primera vez con otras piezas, como el pendón que portaban, y un audiovisual con un ambiente entre místico y barroco.
Se ha levantado con un espejo, entonces es un juego de teatralidad típico del barroco. Todo eso hace el juego de ideas conceptual que monta en sí la exposición. Luego los cuadros, el efecto al entrar, en vez de parecer que están colgados en la pared, hace como que flotan.
El contenido de la muestra hace justicia al espacio que la acoge. El Museo Naval de Madrid sigue siendo un gran desconocido para muchos. Fernando Zumalacárregui, almirante.
Hay piezas extraordinarias con unos modelos de construcción naval fantásticos, estandartes. Entras en este museo y te puedes sumergir en lo que es la historia a lo largo de 6 siglos.
La exposición La Victoria de Pernambuco se puede visitar en el Museo Naval de Madrid, entrando por la puerta del Paseo del Prado hasta el 7 de enero.
Enseguida nos vamos a París. Nos vamos hasta París porque la capital francesa va a rendir homenaje este fin de semana al cantante francés Johnny Hallyday, fallecido en la noche del martes. Desde mañana la Torre Eiffel va a reflejar el mensaje Merci Johnny, gracias Johnny. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El homenaje popular que se rendirá mañana a Johnny Hallyday muestra el impacto que ha causado su muerte en Francia, donde personas de todas las edades lloran la desaparición del cantante. Su familia ha querido que el homenaje sea rock and roll y estará marcado por la música. El cortejo con sus restos mortales partirá del Arco del Triunfo y atravesará los Campos Elíseos. Irá escoltado por 700 moteros, el número máximo por cuestión de seguridad, que marcarán así la pasión del cantante por las Harley Davidson. El cortejo será acogido a las puertas de la Iglesia de la Madeleine por los músicos del artista que interpretarán algunas de sus canciones. En el interior de la iglesia, el capellán de los artistas celebrará una misa y Emmanuel Macron pronunciará unas breves palabras antes de que el féretro vuele hacia las Antillas, donde Johnny Hallyday será enterrado el lunes.